Dicen los que saben que en la última semana y media se han producido cerca de 10 millones de viajes, pero hay uno que ha destacado por encima de los demás.
RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off.
Te hablo de la misión Artemis 2. Despegó el pasado 1 de abril. Su objetivo es convertirse en la primera pieza de un programa más amplio que buscará llegar de nuevo hasta la superficie lunar, que el hombre pise la luna otra vez. Héctor Socas es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Tengamos en cuenta que estas misiones son de prueba, o sea, son misiones en las que se están probando todas las tecnologías con objetivo de que ya la Artemisa 4 sea la misión en la que se pose en la Luna y volvamos a tener ese hito de ver un ser humano caminando sobre la superficie de la Luna, ¿no?
Por lo pronto se ha convertido en la primera misión tripulada que rodea la Luna, situándose a 400.000 kilómetros de la Tierra. Es decir, nunca antes un ser humano había llegado tan lejos. La misión termina mañana, jueves 9 de abril, pero no es el final. De hecho, es solo el comienzo. El primer paso real para que el hombre no solo sea capaz de llegar al espacio, sino que sea capaz de quedarse. Ahora, con la misión a punto de concluir, toca hacer balance. Jorge Alcalde, divulgador científico en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué se ha puesto realmente a prueba estos días y qué se ha demostrado con la Artemis 2?
Bueno, lo primero que se ha demostrado es que somos capaces de volver a enviar a seres humanos a las cercanías de la Luna, que no estaba tan claro, ¿eh? Más de 50 años después de la última vez, había que demostrar que efectivamente la tecnología sigue siendo suficientemente poderosa como para hacer que seres humanos se acerquen a la órbita lunar. Pero más allá de eso, que es evidentemente un primer paso, como antes ha dicho Héctor Socas, hacia futuras misiones más adelante, se están probando tecnologías que antes no se habían probado nunca. Tecnologías de comunicaciones, tecnologías de navegación. Pero en este momento, justo ahora mientras estamos hablando, la nave está a unos 190.000 kilómetros de la Tierra y está terminando de hacer una prueba de maniobrabilidad, que no se había hecho antes nunca. Nunca se había utilizado ese tipo de tecnologías para mover una nave de regreso a la Tierra con 7 grados de libertad, como tiene esta. Bueno, es uno de los muchos ejemplos de estas tecnologías que se están experimentando y que van a servir para pavimentar futuras misiones.
Ahora queda la parte más difícil. Se supone que en día y medio, más o menos, pero ¿cómo se ameriza?
Pues efectivamente es de lo más difícil. Por eso se hacen estas pruebas de maniobras en el espacio. Por eso dentro de un par de horas también van a corregir la trayectoria para que sea exactamente la trayectoria necesaria para entrar en la atmósfera terrestre. Hay que entrar en el ángulo y a la velocidad correctos para que nuestra atmósfera abra la puerta y permita que esta nave entre y caiga por la gravedad de la Tierra. Y para que permita que esa caída se produzca en algún lugar que luego puedan ser recuperados los astronautas, en este caso en algún punto del Océano Pacífico. Justo en el momento de la reentrada en la atmósfera, esta nave va a circular a 40.000 kilómetros por hora. Nunca nada había volado tanto, tan rápido en la historia de la humanidad. Y justo en ese momento se van a producir cerca de 3.000 grados de temperatura en el entorno de la nave. Bueno, pues para todo eso hay que estar muy preparado con tecnologías muy potentes que permiten que todo salga pues bien sobre hojuelas, claro.
Oye, esta nave no ha alunizado, no hemos visto a los astronautas pisando la Luna. Eso para el gran público puede parecer menos espectacular, desde luego lo es, pero la misión sigue siendo importantísima, Jorge.
Muy importante porque primero ha permitido reconocer que los ingenieros aeroespaciales son capaces de enviar una nave hacia la órbita de la Luna y permitir que la gravedad de la Luna modifique su trayectoria para que vuelva de manera natural, sin necesidad de motores, de vuelta. Esto es como tirar una piedrecita metálica a cientos de kilómetros de distancia y engancharla justo con un imán que está colgado de un árbol. Y cuando se engancha ese imán, la piedra cambia de trayectoria. Pues algo parecido han hecho con esta nave. Y eso es importante porque esta tecnología de utilizar la fuerza gravitacional de planetas y satélites es fundamental para enviar naves espaciales a grandes distancias. Por ejemplo, naves espaciales misiones no tripuladas de momento, obviamente, a distancias como pues, Júpiter, Saturno, Plutón o los confines del Sistema Solar. Sin la ayuda de estos apoyos gravitacionales que se están probando en misiones como esta, no sería posible.
¿Estamos ante el verdadero regreso del ser humano a la Luna o todavía queda mucho por demostrar, por comprobar, por ensayar?
Hay empeño científico para hacerlo. O sea, la idea de volver a la Luna está ya muy desarrollada y es muy probable que se consiga en los próximos pocos años, 2-3 años. Pero obviamente para que eso ocurra hay que todavía que desarrollar muchas cosas. Mira, por ejemplo, una cosa que puede parecer tonta, pero la próxima misión Artemisa, la Artemisa 3, que también será tripulada, apenas va a salir de la órbita terrestre. No lo va a necesitar. Va a ser una misión cuyo único objetivo será probar que funcionan bien los sistemas de acoplamiento de esta nave a posibles futuras bases en la Luna. O sea, para que veas qué complicado es que hoy estamos viendo cómo seres humanos han ido a la Luna y han vuelto, y el siguiente paso es apenas dar unas vueltecitas alrededor de la Tierra, porque todavía queda muchísima tecnología que probar.
Claro. Oye, más allá del simbolismo, imagino que hablamos del ojo estratégico, de ciencia, de poder. ¿Qué interés tiene volver a la Luna en 2026? O cuando se vuelva, que esa es otra.
Sí, pues posiblemente se volverá en la próxima 2028 quizás, ¿no? Pero evidentemente, tú has dicho algo de geoestrategia, no cabe duda. Si es verdad que no estamos en las mismas circunstancias que había en las misiones Apolo, ¿no? La famosa guerra fría entre los bloques estadounidense y soviético. Pero sí que hay una guerra templada, digamos, entre Estados Unidos y China por llegar antes a la Luna, por poner por primera vez, otra vez, un pie en nuestro satélite. Y eso, unido al abaratamiento de las tecnologías que permite que haya nuevos actores en la carrera espacial que antes no podían permitírselo, está haciendo que la carrera se impulse. Yo todavía soy un poco escéptico, tengo que reconocerlo, que a mí me parece que hablar de 2028 es un poquito pronto para ver que el ser humano haya pisado la Luna. Ese es el objetivo de la NASA. Pero mientras tanto, por ejemplo, Donald Trump acaba de recortar una cuarta parte de los presupuestos de la carrera espacial, con lo cual, pues lo uno por lo otro. Pero sí es verdad que el empeño está ahí y la batalla ahora mismo está en quién pone la bandera. Si Estados Unidos, en colaboración con continentes como Europa o otros países como Canadá, o China directamente.
Esto es una primera etapa. Cuando digo esto, me refiero a toda esta experiencia lunar. ¿Esto es un primer paso hacia Marte?
En la mente de los científicos está la idea de que el ser humano algún día tendrá que llegar a Marte. El ser humano no ha hecho otra cosa que cambiar fronteras, ampliar sus fronteras desde que salió de África Homo sapiens hace 300.000, 400.000 años, ¿no? Ha conquistado todas las fronteras que ha podido tener a su alcance. La frontera de la Luna ya está conquistada. La siguiente sería Marte. Pero ¿qué ves? Que Marte ya está a 3 años de viaje de distancia. No tenemos tecnologías de momento suficientes para mandar seres humanos a Marte. Podemos mandar robots. Y luego, además, cuanto más avance la tecnología, menos necesario será llevar seres humanos. Porque ya habrá máquinas que hagan el trabajo que puedan hacer los seres humanos. No hace falta arriesgar la vida de un ser humano para hacer algo que pueda hacer un robot. Así que si se llega a Marte, faltarán décadas, el objetivo será meramente simbólico, porque tecnológicamente lo que pueda hacer ahí un ser humano lo va a hacer un robot y mucho mejor.
Claro. Hablando de simbolismo, ¿qué falta para ver otro astronauta pisando la Luna?
Pues mira, lo primero que falta es que dentro de 2 horas y media acabe esa operación de reconducción de la trayectoria de Artemis 2, que acabará, y cuando eso ocurra, habremos dado un paso más adelante, porque esto es, como dice Cholo Simeone, partido a partido. Primero vamos a acabar esta, ¿no? Y cuando esta misión llegue a Tierra, que llegará con éxito, y veamos todos los datos que se han obtenido, podremos ver cuál es el siguiente paso. Nos falta todavía mucho, y el siguiente paso va a ser Artemis 3, el año que viene, con seres humanos, pero en este caso dando una vuelta alrededor de la Tierra y no yendo tan lejos como los 400.000 kilómetros.
Pues yo confieso que viendo cómo lo han pasado, cómo se han expresado y cómo lo han vivido esos 3 astronautas y esa mujer astronauta, tengo una envidia absolutamente inenarrable. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en La Linterna. Gracias, George.
Porque no te lo propones, pero si no haces un programa desde allí, en breve vamos, ya verás.
Vamos, que no me lo digan 2 veces. Gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo, hasta otra.
Chao, chao. Por aquí reaparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola.